Bienvenido y bienvenida al episodio número 204 de Peor Caso. En este episodio, la historia de Jerry, el Monopoly de McDonald's y cómo todo fue un gran fraude. Hablándote desde los lugares más felices de Alabama, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic.
Buenas tardes, voy a pedir su orden.
Las quiere grandes. No quiere
agarrar el combo.
Le ponen las papas.
Las grandes. Papas.
En Estados Unidos, en varios países, y en Argentina y en Brasil, hay una promoción que hace McDonald's todos los años, que se llama Monopoly, que se refiere al juego Monopoly del juego de tablero.
Sí.
Entonces, en el originalmente... Yo me acuerdo que jugué unos 4 o 5 años atrás, que te daban como un tablero, que era como una cartola.
¿Ya?
De papel. Y cuando comprabas algo, venía así como un sticker que podías pelar del vaso. Uh-huh. Entonces lo pelabas, lo rompías, tenía como un sello así, lo abrías, y ahí te salía el lugar donde iba en tu tablero.
¿Ya?
Te podían salir así como un sticker con papas gratis, por
¿ya?
ejemplo. Okay. Una bebida grande, no sé. Generalmente me salían ese tipo de cosas de repente. Pero habían algunos que podían ser de hasta $1,000,000. $200,000. Dinero.
Oh.
Dinero en efectivo.
¿Ya? Sí, porque yo te iba a decir por qué se llama Monopoly si básicamente es un bingo.
Un bingo, claro. No. Parece que si tú juntabas algunos segmentos que estaban como las mismas propiedades,
perfecto.
Podías canjear algo.
Ok.
Claro, y si juntaba esta, era el millón de dólares, pero ese ticket que faltaba ahí era el del millón de dólares, entonces como que nadie lo tenía.
Ya.
Entonces, esta promoción se inició en el 87. Y en Argentina, como te digo, en el 2013 llegó a Argentina. No sé por qué en Chile no lo han hecho. Puede ser porque McDonald's en Chile ha estado dos veces. Porque estuvo antes de... Cuando estaba Pinochet, había McDonald's. Uh-huh. No, cuando sí. Estaba Elwin. No, Pinochet, claro. Y después que salió Elwin, que fue un presidente de izquierda, durante la dictadura habían varias empresas
claro.
extranjeras Americana. Que se fueron uh-huh. porque se asustaron.
Sí.
Y después vieron que en realidad no quedó la embarrada, así que empezaron a volver.
Y volvieron.
De a poco. Claro, volvieron de a poco. Entonces,
por eso que hoy en día tenemos McDonald's en Chile.
Claro. Cuando llegó McDonald's de vuelta, me acuerdo que las hamburguesas costaban como 100 pesos. Y son como 20 centavos de dólar.
Puede ser.
Eran re baratas. Yo me acuerdo que vivíamos en Santiago y nos íbamos a Viña, donde tú vives, a la playa.
Ajá.
Y íbamos y compramos así una bolsa con 10 hamburguesas por el camino. Valían 100 pesos. Entonces, durante este tiempo, la promoción regalaba millones y millones de dólares a los ganadores. Y uno pensaría que serían los amantes de la comida del pueblo los que hubieran ganado estos premios. Pero no. Al menos no por los primeros 10 años de la promoción. Y todo por culpa del llamado tío Jerry.
Siempre hay un funcionario en el lugar adecuado, en la hora correcta.
Claro, cierto. Esta es la historia de Jerry y cómo la suerte se mantuvo a su lado por tanto tiempo, dándole tantas oportunidades de hacer lo correcto. Que me recuerda la historia un poco de Job de la Biblia. ¿Te acuerdas? Que Dios le hace una apuesta con el diablo, que el diablo le dice, Job es buena persona porque le pasan cosas buenas.
Sí.
Y Dios le dice, no, y va a demostrarle, va y le destruye la vida al pobre Job.
Sí.
Le mata a toda la familia, a todas las vacas. La familia,
sí.
Es horrible. Es como así. Pero no es que se arruinó su vida, sino que es como que...
Pasó un periodo de pruebas.
Se le presentaron horrible. Cosas que le dieron la oportunidad de hacer cosas malas.
Ajá.
Y la hizo. Eso. Y después se le presentaron oportunidades... No, pero espérate. Primero se le presentaron oportunidades donde le dieron la oportunidad de poder hacer cosas malas.
Ya.
Y después se le presentaron oportunidades donde podía rectificarse, borrando todo su historial de cualquier cosa mala que hubiera hecho.
¿Y lo hizo?
Y no lo hizo.
Entonces...
Seguía haciendo cosas malas, entonces... Por eso te digo, pues como que le presenta... Primero le presenta la oportunidad de hacer algo malo. a ver si lo hace o no. Y después tú le das la oportunidad de rectificarse y no la toma, es como medio jobo, ¿no?
No, porque Job al final, no... al fin, porque el tema de Job era que tenía que negar a Dios. Y no lo hace. Claro. O sea, cuando le...
No, pero al final sí lo hace.
No, no lo hace. Ese es el
sí,
tema.
Sí, al final lo hace. Pero Dios lo perdona.
No, si no lo niega.
Lo que pasa es que sí.
No, es otra conversación que tiene con Dios, como que lo cuestiona, pero no lo niega.
Ah, ya lo cuestiona. Sí, no lo insulta, pero sí lo cuestiona un poco. Ya, bueno, Jerome Jacobson se llamaba, le decían ya. Jerome Jacobson. Nació en Ohio en 1953. ¿Viste El Diablo en Ohio? En Netflix.
No vi.
Es bien buena.
Bueno, ¿un asesino serial?
No, es
un asesino serial.
Un asesino de seriales. No, es sobre culto. Es un culto.
Ah, ya.
Y una niña que escapa del culto y es como media rara. Pero después se fueron a Florida. ¿Viste la película de Florida de sobre cocodrilos? No.
Mentira. Esa que hay un... que es como un... Ah, hay una inundación y hay gente atrapada en su casa y hay un cocodrilo dando vueltas. ¿Esa?
No, es Sharknado. Es un tiburón.
No, si hay una de... Hay una que hay una aluvión en Florida. Ajá. Se inundan casas y hay un cocodrilo y hay una familia, o sea, no, hay una está la protagonista y su papá aparece en la casa y entran cocodrilos. Es como que ellos
están atrapados.
Están atrapados con los cocodrilos.
Es como Sharknado cuando están en el segundo piso y ahí está todo anegado en el primer piso con tiburones.
Exacto.
Pero acá son cocodrilos.
Ah, exactamente.
Yeah. Pero toda la película es eso nomás.
Pero toda la película es eso. Exacto, cómo escapar del cocodrilo.
Claro. Ya, bueno, no vamos a hablar sobre películas cada vez que mencionemos algún territorio. Jerome quería hacer algo importante con su vida. Así que en 1976 se enroló en la policía.
Ya, bien.
Partió bien, pero se rompió la muñeca en una. Y mientras se recuperaba, descubrió que tenía un problema inmunológico que le producía una parálisis parcial. Así que, por problemas de salud, lo despidieron de la policía. Así que con su esposa, para continuar de nuevo, se fueron a Atlanta, Georgia. Hay una película bien buena sobre Atlanta, Georgia. Para iniciar una vida, trabajó en una compañía que se llama Dittler Brothers. Dittler Brothers estaba dedicada a la impresión de tickets de raspe. Esos raspes que tú compras en las estaciones de
servicio. Ya, sí.
Y ya estampas.
Parece que en Chile ya no venden, yo no he visto, no sé si venden todavía, pero yo me acuerdo que vendían.
Sí, vendían raspados y si todos los números coincidían con un número ganador, una tontera así.
Si te salían 3.500, ganaban 500 y podías ganar hasta 10.000,
claro,
costaba 100. No.
Exactamente.
Las raspaditas.
Igual perdiendo igual.
Las raspaditas le decían.
Entonces esta compañía, Dittler Brothers, se dedicaba a hacer ese tipo de tickets, boletos, ese tipo de cosas. Y como él tenía experiencia en la policía, trabajó en seguridad. Después de 2 años, le pasó algo malo, su esposa lo dejó. Pero se quedó con su trabajo, que le gustaba, porque era como admirado en el trabajo. En la policía, él era como el novato, así, se rompió la muñeca y tenía problemas de salud. Pero aquí, él era el ex policía. Había sido policía igual, entonces tenía eso en su currículum.
Por 2 semanas.
Claro, pero igual era el ex policía. Ok. Todos lo respetaban y confiaban en él. Y él era bien responsable con su trabajo y fue promovido a jefe de seguridad de la cadena de producción.
Pero por supuesto.
Ya te estás dando cuenta ahí por dónde salió...
Pero es que era un policía, no podríamos... ¿Qué podría salir mal?
¿Qué podría ser mal un policía?
Si ¿Qué podría ser mal un policía? Un ex policía, imagínate, con ese récord de cosas.
Claro. Entonces trabajaba ahí en la cadena de producción de los tickets de raspe. Y un día le cambió la vida cuando le anunciaron de que la empresa había tomado un contrato con McDonald's para una promoción llamada Monopoly.
Uh-huh.
Esto revitalizó esa compañía porque ahora tenían que imprimir 500 millones de tickets. Durante 3 meses seguidos tuvieron que mantener la fábrica funcionando día y noche. Carajo. Para producir la cantidad de tickets. ¿Cuánto? Que McDonald's le... 3 meses, día y noche. Las 24 horas las
más. ¿Cuántos tickets son?
500 millones de tickets.
500 millones de tickets. 500 millones de tickets. Medio billón de tickets, loco. Pero es medio billón de tickets.
Sí, son muchísimos tickets. Es puro papel nomás. Es puro papel porque los tickets ganadores, los importantes, los hacían como en forma más especial. Te voy a contar. La mayoría de los tickets eran... Siga participando, uh-huh. Un sticker que ponías en la cartola y no hacía nada, o te ganaba unas papas chicas, algunos eran los con premios. Pero la gran mayoría era puro relleno nomás.
Obvio.
A lo mejor medio billón de tickets como mucho, pero tú sabes que este tipo de información, dependiendo de la página que tú miras, sale una cosa diferente.
Sí.
Pero estamos hablando de no solamente todos los restaurantes de McDonald's en Estados Unidos, sino que en el mundo. En ese tiempo la promoción estaba disponible en varios países de Europa, incluyendo Canadá.
Uh-huh.
Son cientos de restaurantes. De restaurantes. Los tickets de $1,000,000 eran impresos en las mismas máquinas que el resto. Máquinas que estaban siendo operadas por gente que no ganaba más que el sueldo mínimo.
Uh-huh.
Y tú sabes cómo es esa gente pobre. Claramente. No puede confiar en ellos.
No se puede confiar en gente que gana el mínimo.
No, así que para proteger los tickets de los premios grandes se necesitaba seguridad para que no se los robaran.
¿Y quién es el indicado para este trabajo, Armando? ¿Quién es el hombre?
¿A quién podría hacerlo?
¿A quién podemos llamar?
¿A quién crees tú que llamaron? Llamaron ayer.
El ex policía.
El ex policía. Él era jefe de la cadena. El lugar donde se fabricaban los tickets fue sellado. Nadie salía ni nadie entraba sin que Jerry lo revisara. Jerry acompañaba a la gente, a los empleados al baño.
¿Pero quién revisa a Jerry?
Ahí está la cosa. A Jerry no lo revisaba nadie. ese era el problema, claro.
Es como el Watchman. Who watches the Watchman?
Who watches the Watchman. Cuando salían los acompañaba al baño. Cuando salían del trabajo, les revisaba hasta los zapatos. Y habría hecho más, pero hizo todo lo que era legal.
Uh-huh.
Cuando los tickets importantes eran impresos, Jerry debía estar presente. Los tickets ganadores eran puestos en sobres con un sello a prueba de manipulación y luego con otro guardia de seguridad los llevaban a una bóveda donde quedaba bajo llave. Imagínate los dos guardias con un sobrecito, cada uno tomando un extremo del sobrecito y caminando por el pasillo de la fábrica.
Con el sobrecito encadenado, así, con el maletín encadenado. Claro.
Entonces los dejaban en una bóveda bajo llave hasta que después eran llevados al trabajo en hospitales, al restaurante McDonald's específico, donde podían ser obtenidos por el ganador. McDonald's, a su vez, contrató a otra empresa para encargarse de la logística, o sea, transportar los tickets, porque esta empresa Dealers los fabricaba solamente.
Uh-huh.
Esta empresa que era encargada de llevar los tickets ganadores y todos los tickets en general se llamaba Simon Marketing International. Ajá. Company. Esta compañía fue la que en realidad empleó a Dietler Brothers para imprimir y almacenar los tickets. O sea, no era McDonald's el que contrató a Dealer de hacer los tickets, sino que fue esta Simmons,
uh-huh,
la que los hizo. Y... entonces necesitaban a alguien que llevara los tickets de la bóveda a los restaurantes.
Claramente.
¿Y a quién podrían llamar para que hicieran
ese trabajo? Ah, pero por supuesto. ¿Quién es el indicado por esta clase de trabajo? ¿Quién es el hombre de confianza de la empresa?
Exactamente. ¿Quién es el hombre de más confianza que tú puedes? Porque no pueden hacerlo por correo, por UPS o FedEx.
No. ¿Para qué si tenemos un ex policía?
Tenemos a Jerry ahí.
A Jerry, el jefe. Ahora me acordé por qué me sonaba Jerry. ¿Jerry no es el papá de Morty? ¿De Rick y Morty?
Ese se llama Jerry.
Tipo, ¿verdad?
Es un idiota. El pobre Jerry. Entonces, claro, ofrecieron a Jerry la oportunidad de hacerse cargo del transporte. Ahora, este transporte no es algo así como que tú te imaginas que pescas tu auto y llevas el ticket al restaurante. Estamos hablando de restaurantes, como te digo, en todas partes del mundo, incluyendo Europa. Jerry tenía todos los gastos de viaje pagados más un bono. para llevar cada ticket. Los viajes en avión eran en primera clase. Y Jerry se quedaba en hoteles de lujo. Imagínate. O sea, imagínate cómo se va a haber sentido así como un agente secreto llevando un maletín casi ahí con los tickets ganadores
presidente... a cada restaurante.
Claro, es la persona más importante del mundo. Pues, bueno, sí. Imagínate, lleva un ticket de McDonald's, el ticket de $1,000,000 a un McDonald's.
Sí, pues.
Fue increíble. Esa era la vida de Jerry por ese tiempo. Le pagaba súper bien, tenía el mejor trabajo del mundo. Pero después de un tiempo, como todo pasa en la vida, se empieza como a volver una rutina y ya el estilo de vida ya no es, ya no le causaba excitación. Jerry necesitaba algo más. Sin en realidad necesitar dinero, porque no tenía problemas económicos de ningún tipo.
Uh-huh.
No sé, no, ni siquiera sé si algún miembro de su familia haya tenido, no sé, una enfermedad que necesitaba una medicina que vale $2,000. No, nada. No necesitaba hacer nada. No necesitaba cometer ningún crimen para tener una vida feliz. Pero en 1989 decidió robar un ticket. Pero no el del premio mayor. A lo mejor como para probar, para tentar
claro,
las
para
aguas.
Empezar.
Se robó uno de $25,000.
Igual, partió grande. Pensé que me iba a decir que, no sé, se robó uno de $1,000. Sí,
uno de papas fritas, uno de las papas grandes.
Se robó el de las papas grandes. El de las papas grandes.
No, $25,000, papas tira ahí.
A ver si resulta.
A ver si resulta, claro. Se lo pasó a su hermano.
Ya.
Le dijo que tenía que ir a una tienda, a esa tienda determinada, y comprar algo para poder intercambiar el ticket que le dieron por el ganador.
Claramente.
Y así lo pudo canjear, sin que nadie sospechara nada, extraño. Pasaron los días, todo siguió en calma, Jerry tenía la oportunidad de robar más tickets, pero no podía canjearlo él mismo ni su familia de nuevo, o amigos, tenía que ser alguien más y no lo iban a descubrir.
Ajá. Uh-huh.
Así que se le ocurrió encontrar otra gente a quien vendérselos. Su primer cliente fue un carnicero, amigo que tenía, que vivía cerca de donde vivía él, y le ofreció un ticket de $10,000 a cambio que luego que lo canjeara le diera a Jerry $2,000. Se lo vendió por $2,000.
¿Ya? Ok.
Pro bono, o sea, no tenía que pagarle los $2,000, sino que después de que lo canjeara le pasaba $2,000 a Jerry. ¿$2,000 por $10,000? ¿Está bien?
Igual pide poco de comisión.
Pide poco, ¿no es cierto? Yo pienso que podría haber pedido más.
La mitad, por lo menos.
Tengo una rata acá.
Un gatito.
Un gatón.
Un ratón que quiere participar del podcast.
Quiere subirse al teclado. Puede subirse con la mano ahí para taparla. Ya, entonces... entonces... Jerry, de nuevo, no fue descubierto robando, pero curiosamente, al poco tiempo después de que el carnicero había cobrado el premio, un empleado de McDonald's fue descubierto con que se había robado 3.000 tickets del Monopoly. Un empleado del McDonald's, de una de las tiendas, fue encontrado robando. Entonces McDonald's lo encontró inaceptable y exigió que se cambiara la forma de fabricación y transporte. Esto significaba que cualquier ticket que Jerry se hubiera robado hasta ese punto era imposible de rastrear y mientras nadie hablara, todo iba a estar bien. O sea, tenía la oportunidad de que ya se cambia el
claro,
sistema, vida nueva.
Claro, exacto.
No. Mantuvo su trabajo intacto, todo, mientras el protocolo cambiaba. McDonald's exigió que los tickets ahora serían puestos en rollos con sellos de seguridad para prevenir el robo de tickets individuales. O sea, venían enrollados con un sello que no se podía sacar el sello y ponerlo de vuelta.
Bueno, si se roba un ticket, que evita que se robe un rollo.
Si se roba un rollo. Bueno, el rollo tiene que llegar al local.
Ah,
no se,
perfecto.
No se podía robar el rollo, no podía abrir el rollo ni sacar el ticket de adentro.
Ya, comprendo.
Así que Jerry volvió a su rutina normal, trabajaba normal. Y esto habría sido el final de la historia. Como te digo, esto pasó, pero en 1995 McDonald's decidió cambiar el proceso otra vez más.
Espérate, entonces partieron en 87.
87, sí.
Ya.
No, entonces, pero. Sí, 87.
Ya. Chao. Y él hace los primeros robos de haber
durante
sido.
Esos años, antes durante de, esos por años. Los 90. Por los o 90. Sea,
claro. Deben haber pasado, ¿qué? ¿Unos 5 o 6 años desde que.
Claro, pasó harto
desde
tiempo,
que robó sí. el primer claro, cambio tiempo. Y había el segundo
claro,
cambio.
Claro, fue una cosa del pasado. Claro, tiene razón. Entonces en 1995 McDonald's decidió cambiar el proceso de nuevo, esta vez cambiando el método que todavía usan hasta el día de hoy. Los boletos están pegados en los vasos y las copas de bebidas. Las copas de las bebidas
ya ahí son van fabricadas los con los.
Claro, vienen con los boletos. Para determinar dónde se enviarán los vasos, McDonald's encargó nuevamente a Simon Marketing que desarrollara un software que seleccionaba al azar las tiendas ganadoras.
Ya.
Jerry vio cómo el sistema seleccionaba un restaurante al azar. Pero curiosamente, cuando aparecía en el sistema uno que estaba localizado en Canadá, los encargados de marketing hacían correr el programa de nuevo, hasta que no saliera ningún local en Canadá. A Jerry no
para
le explicaron
no tener que enviarlo, para
no,
tal vez
no
para
se no sabe por qué, pero no. Canadá estaba participando, pero no se enviaban tickets ganadores a Canadá. ¿Entiendes? Eso Jerry lo encontró sórdido, estaba mal, pero no dijo nada, pensando de que si algo pasaba en el futuro, él podía usar esto, recurrir a esto para acusarlos de fraude.
Claro.
En el Monopoly hay una carta de chance, parece que se llama, que te escapas de la cárcel.
Sí.
Esta era la carta de cárcel, de chance para él. Claro. Ahora... Estos tickets que iban puestos en vaso igual eran producidos en rollos con un sello antirrobo.
Uh-huh.
O sea, ¿no me entiendes? Entonces Jerry no podía abrir estos sellos porque no tenía los sellos de seguridad para cerrarlos de nuevo.
Claro.
Jerry habría tenido mala suerte al comienzo de su vida, pero con todo lo que le pasó después es como que si te pasa algo tan bueno, piensas que a lo mejor la vida te está
sonriendo,
¿no? Como pagando de vuelta, ¿sí? Los rollos de tickets estaban cerrados con sellos de seguridad hechos en Hong Kong, a los que Jerry no tenía acceso.
Uh-huh.
Esto fue hasta que la empresa que los fabricaba por un error, le mandó a Jerry a su casa una caja llena de sellos de seguridad.
No te creo.
Le cayó así en la falda, en las piernas ahí, a sus pies. Una caja llena de sellos de seguridad. Se lo mandaron por error.
Mira.
Cuando
voy a ser súper sincero contigo, Armando. A mí nunca me ha pasado algo de esos. Yo, en la teoría, hoy en día, yo te digo, si me pasa eso, no, lo llevo, no sé qué. Pero en el momento no sé qué haría.
No estamos hablando de... A mí una vez compré un Kindle de esos para leer.
Ajá.
Y me llegó una caja así como con 10.
Ya.
Y la devolví. Pero okay. Estábamos hablando de tickets de millones de dólares.
De millones de dólares.
No. Cuando Jerry debe haber abierto esa caja, debe haber brillado así como el maletín de Pulp Fiction.
Claro. Era como el control, el tesoro de los piratas.
No. Yo devolví los Kindle, me acuerdo. Eso es lo único que me ha pasado, así que me han mandado algo grande por error. Y lo devolví y después por agradecerme porque lo había devuelto. Me mandaron un ticket. Dije, los devuelvo, pero no voy a pagar el envío. Así que me mandaron una cosa de UPS, así como una cosa que se pega, una etiqueta de envío.
Sí.
Y después me llegó una carta con una tarjeta de Starbucks de $25.
Ah, qué bacán. Sí. Bien. De haber sido el mismo funcionario que te...
A lo mejor, claro, la media cagaban. Sí. Y ya, una tarjetita. El otro día me llegó una caja grande. Había una caja grande acá con el nombre de la persona que vivía antes en esta casa. O sea, la dirección uh-huh. estaba correcta. Pero el nombre de la persona era equivocado. Entonces dije, alguien compró esto y se le obligó a cambiar la dirección. O sea, la persona que vivía acá compró algo en internet y se le obligó a cambiar su dirección. Y yo no tengo cómo contactarlos, pero miré en la etiqueta y estaba enviado a una compañía que se llama como The California Company. Y miré en internet y fabrican unas cosas como para bebé, para guaguas, que es como una carpa. Que tú llevas y la tiras y se arma la carpa y la pones en el parque, en el patio ahí para proteger al bebé de los mosquitos, no sé. Y por el tamaño que tenía, dije, eso debe ser. Y valía como $150. Uh-huh. Así que les mandé un email. No la vendí. Le mandé un email y les dije, recibí esta caja por error. De la persona haber cambiado la dirección. Este es el nombre de la persona que fue enviada y esta es la dirección. Como para que rastrear la orden. Uh-huh. Y al día siguiente me llegó un email de que no hacían de... no es necesario. Ay, le dije, la puedo enviar de vuelta si me mandan una etiqueta de envío. La mandan por internet, de repente uno la imprime nomás y la pega. ¿Sí? Me dijeron que no me preocupara, que no hacían por la compañía, no hacían, no regresaban cosas ni nada, que la podía donar si quisiera. Que la donara. Así que
la abriste.
Conversando con. No, o sea, sí, pues la abrí. Ahí la abrí. En ese momento ahí dije ya, entonces puedo quedarme con esto y la abrí para mirar. No, y adentro venía en otra caja. Obviamente esa caja no la abrí. Pero era eso, pues, era
la carpa mágica anti-insectos.
Entonces, hablando con mi jefa, le pregunté si había alguien en la compañía y que tuviera guagua, que tuviera un bebé, como para dársela. Me dijo que no, en realidad no, pero que su vecina tenía una guagua nueva. Así que se la pasé a mi jefa, que se la era su vecina.
Para que se la vendiera. Después ya llegó y le dijo, mira, te la vendo por $100.
Claro. Entonces, cosas así, pero si me llegara... Si me llegara una cosa que me gusta, si me llega una, no sé, una, imagínate que te llega una caja con una Steam Deck.
Claro,
es una difícil. Consola o una cámara, ahí ya se pone más complicada la cosa.
A mí, lo único que me pasó fue que yo compré en Games Workshop, que es esta tienda donde venden los monitos del Señor de los Anillos, hice un pedido y lo mandé a Orlando, que mi tío estaba de vacaciones. Así que me llegó el pedido. A él me lo mandó, me lo llevó a Brasil en ese tiempo, lo abrí y era un pedido que tenía, no sé, 8 monitos, por ejemplo. Y a un monito le faltaba un escudo. Y yo dije, les mando de vuelta el pedido, ¿cómo lo hacemos? Y no, pues, lo mandan de nuevo, completo. De hecho, ni siquiera me mandaron ni siquiera el puro escudo. O una copia del mismo mono. Me mandaron el pedido entero, completo.
Ay, el pedido, ni siquiera la unidad, el pedido completo.
Es el pedido completo, po. Entonces me llegó todo duplicado. Y de hecho me pasó que aquí en Chile también pedí unos monitos en marzo. Ajá. Y como en marzo, abril, final de mayo, principios de junio, no había llegado nada. Y se perdieron los monos. Así que me los mandaron de nuevo y eso sí llegaron.
Ya, yeah. A lo mejor después llegan los otros.
Estoy esperando desde marzo, así que no creo que llegue. Yeah.
Yo siempre pienso de que cuando nadie te está mirando y tú tienes la oportunidad de hacer algo incorrecto, ese es el momento, esa es la instancia en tu vida donde tú te pruebas a ti mismo.
Sí.
Ahí nomás. No tienes que decirle nada a nadie. Nadie sabe que tú hiciste lo correcto, pero tú tienes esa oportunidad de probarte a ti mismo.
Sí.
Y por esa razón yo siempre hago lo correcto. Y si alguna vez no lo hago, nunca nadie lo sabría, así que da lo mismo. Pero hasta ahora he devuelto cosas que me mandan por error. Pero Jerry tenía la oportunidad de... Imagínate que tenía una buena carrera, era súper respetado. Podría haber devuelto esos tickets. Y haberse asegurado con una carrera que él iba a durar por el resto de su vida, po.
Sí, po. Aparte que era el jefe de seguridad, es su responsabilidad.
Era el jefe de seguridad de ese lugar. Se sabe de que devolvió esto. Es un precedente.
¿Sí?
Que te sirve después para, no sé, pues imagínate que podría haberse cambiado a McDonald's, que es una empresa más grande todavía ahora. Es jefe de seguridad de McDonald's.
Sí, pues.
Pero no lo hizo. Se quedó con los rollos de seguridad. Ahora, la logística de eso no lo sé, porque algo tan delicado, alguien sabría que se perdiera una caja de sellos que mandaron.
Yo creo que
no sé cómo pasó, a lo mejor nunca le llegó a su casa, simplemente se lo robó, quién sabe. Pero así es la historia, que le llegaron los tickets por error a su
casa. Ah, eso es lo que él cuenta.
Eso es lo que, claro, eso es lo que se sabe, ¿no? A lo mejor es diferente.
Sí, porque eso es lo que estoy pensando, ¿cómo le mandan a la dirección de él? Yo creo que se la peló. O hizo también algo para que le mandara una caja a su dirección.
Pero tenía, ahora él tenía esos sellos.
Ya.
Así que podía abrir el rollo.
Ver, sacar el ganador y cerrar de nuevo.
Exactamente. Claro. Exactamente. Sí era.
Está temblando.
Oh, en serio, se escucha, man. Oh.
Todavía está temblando. Terremoto. Loco, todavía está temblando.
El terremoto se está moviendo más. ¿Qué piso estás?
En el 3.
Wow, se mueve harto para ser del 3.
Loco, todavía se mueve. Oh, qué grande. Y ahí paro.
Entonces, lo que Jerry necesitaba ahora era encontrar una forma de que los ganadores de los tickets que él iba a vender no apuntaran a él.
Uh-huh. Fue 5.3 el terremoto. Me acaba de llegar a la, al
5.3.
No alcanzó a ser terremoto.
Yeah. ¿Cuál es el terremoto 6?
Terremoto de arriba de 6, parece. Bueno, en Chile terremoto es como un 9.
Yo creo.
Sí. Porque un 5 ni siquiera salí de la. No fui ni siquiera a la puerta.
No. Además que uno sabe generalmente que termina el grande, no hay más. No, nunca pasa así como que hay un temblor y después hay uno más fuerte. Es siempre más débil, ¿no?
Sí. Sí. Pero este fue súper largo, loco.
A mí los que me da más miedo son esos terremotos que tú escuchabas en la noche, pero no sin movimiento. Pero se sentía algo en la tierra, así un sonido así súper grave, así. Algo estaba pasando y no. Pero no se sentía nada arriba. Eso es lo más aterrador. Ya, ¿estás conmigo?
Sí, estoy contigo.
Ya, entonces, Jerry necesitaba encontrar una forma de que gente que canjeara estos tickets no apuntaran a él.
Claro. Y ya se le había acabado el carnicero.
Ya se le había acabado el carnicero. Pero tenía que tentar el agua de nuevo. Tenía que ver si es que funcionaba o no. Así que el primer ticket se robó $1,000,000. Pero lo envió como una donación anónima a un hospital para niños.
¿Ya? ¿Ya?
A lo mejor pensando que, bueno, si algo pasa, por lo menos se lo pasé a una institución decente. O a lo mejor se sentía como Robin Hood, no sé.
Puede ser.
Mejor pensó, en vez de que se gane alguien estúpido $1,000,000 y se lo gaste en tontera, que se lo gane un hospital, pero bueno. Pero más tarde lo volvió a hacer con fines de lucro. Jerry tomó su teléfono y llamó al carnicero de nuevo.
¿Ya?
Al carnicero. Es que en
Jerry
este
no
caso,
tenía más amigos.
Es que en este... No es que no tenga más amigos. Lo que pasa es que en este tipo de negocios, mientras menos gente sabe, mejor.
Sí, eso es verdad.
O sea, a lo mejor por eso es que no... Debe haber conocido más gente, pero no... Llamó al carnicero. Le ofreció un boleto de $200,000 con el acuerdo que le devolviera $45,000 cuando lo canjeara. Le dijo al carnicero que no lo canjeara él mismo, porque ya había canjeado uno. Uh-huh. Que se lo diera algún familiar. El carnicero le dijo que se lo iba a pasar a su hermana y la iba a enviar de viaje para que lo canjeara en otra ciudad.
Sí.
Luego el ticket fue canjeado. Jerry pensó que todo había ido bien. Llamó al carnicero para que le pagara los $45,000, pero el carnicero se negó.
Y
yo creo que esa fue una estupidez gigante del carnicero. Le dijo a Jerry, bueno, ¿y qué vas a hacer? Me vas a demandar. Se negó de pagarle los $45,000. Imagínate qué estupidez. Es como un perro que muerde la mano del que le da de comer.
Sí.
Porque podrían
haber,
mucha más plata. Exacto. Que $200,000. Jerry aprendió la lección acá, pero estaba molesto. Ahí resulta que McDonald's le solicitó a los ganadores de los tickets aparecer en un comercial de televisión. Y cuando Jerry vio la cara del carnicero aparecer en la televisión, se puso furioso. Porque se dio cuenta de que después de haber canjeado él el boleto de $10,000, él mismo había canjeado el de 200,000. No mandó a su hermana, lo canjeó él. El carnicero canjeó dos tickets seguidos. O no seguidos, como tú decías, en un ciclo de 5 años. Uh-huh. Llamó al carnicero y le gritó cómo se le ocurría aparecer en público, porque no lo había canjeado él, que si algo pasaba él iba a terminar en la cárcel. Ya, olvídate los $45,000, pero ¿cómo hace esa estupidez? Pero afortunadamente nadie se dio cuenta de nada. Nadie estaba haciendo ningún tipo de seguimiento, ni apuntando estadísticas, ni nada. Porque de haber sido así, McDonald's hace rato se habría dado cuenta que en Canadá nadie estaba ganando nada.
Claro.
Uh-huh. Y ni siquiera McDonald's se dio cuenta de eso. O sea, imagínate, nadie estaba rastreando dónde los tickets eran ganados.
Uh-huh.
La traición del carnicero dejó a Jerry en un dilema. cómo iba a distribuir los boletos ahora, de forma segura, sin que alguien hiciera una estupidez y que le pagaran. Necesitaba a un criminal, profesional.
Claro, alguien que hiciera esto por hobby.
Que tuviera, claro, exactamente, que tuviera acceso a una red de personas, uh-huh. que tengan los bolsillos lo suficientemente grandes para que le pagaran los boletos antes de cobrarlos, así uh-huh. se aseguraba con el pago. Y la suerte fue que nuevamente resolvió su problema. En 1995, en el aeropuerto de Atlanta, se topó con un hombre llamado Genaro Colombo. Ahora los Colombos eran una familia criminales reconocida, era una mafia uh-huh. en ese tiempo. O sea, Jerry se topó nada menos que con un mafioso de Brooklyn, Genaro Colombo. Era el socio perfecto para su negocio. El hombre cometía delitos de forma profesional. Tenía acceso a una red criminal masiva y millones de dólares en capital. La familia Colombo operaba clubes subterráneos, casinos, apuestas deportivas. Estaban involucrados en tráfico de drogas, estafas laborales y otras operaciones ilegales. Llegaron a hablar en noviembre de 1995. Genaro quería saber si Jerry era legítimo, así que Jerry le entregó un boleto para un Dodge Viper.
¿Ya?
Gratis. Uh-huh. No le tenía que pagar nada, no le tenía que dar una rueda de vuelta. el encendedor se lo tenía que dar, no. Nada. Para demostrar que era serio. Así que fue, Genaro fue y canjeó el
Dodge.
Genaro se llama ahora. Canjeó el Dodge. Pero lo que sorprendió a Jerry de nuevo fue que, de nuevo, en un comercial de McDonald's, la cara de Genaro apareció en la televisión. Y me decíamos mafioso, reconocido, así que todos sabían que era de la familia Colombo.
Claro.
No podía llamarlo por teléfono para gritarle, pero pensó que había sido un error. Genaro era un hombre vanidoso, arrogante, veía películas de mafia y se vestía como los mafiosos de las películas. Es como esta cuestión de que el arte imita la vida, o la sí. vida imita el arte. Uh-huh. No podía decir una frase completa sin garabatear. Una vez que se había reunido con Jerry, le contó que quería que lo vieran tomando el dinero. Que fue él que lo jodió.
Lo canjeó, ya.
Claro. Así que, bueno, Jerry y Genaro se hicieron más amigos, hasta que Genaro lo llevó y lo presentó con su familia, y le presentó a su esposa Robin. Robin era la esposa del mafioso, que es tal cual como te podrías imaginar a la esposa de un mafioso.
Okay.
La primera vez que Jerry la vio, Robin salió de una limusina, del asiento de atrás de una limusina, okay. custodiada por dos guardaespaldas gigantes, que muchas veces los veía paseando dos Rottweilers detrás de ella. O sea, imagínate una mujer con dos guardaespaldas, con cada uno con un Rottweiler. O sea, estaba metido hasta las masas con la mafia en ese momento. Era una pareja salida de una película de gángsters. Y a Jerry le llamaban el tío Jerry, así como le decían, mientras discutían cómo se iban a robar el siguiente ticket. Robin no perdió tiempo y el primer boleto que le solicitó fue el de $1,000,000, a los que Jerry aceptó unos miserables $50,000.
Oh, pero nada, loco, nada.
Todavía tenía que ganarse su confianza para hacer perdurar el negocio a largo plazo. Así es que Robin le dio este boleto a su padre, William Fisher, y luego compró otro a Jerry para dárselo a su cuñado. Al poco tiempo, Jerry fue presentado a todos los amigos de la familia, y durante el año siguiente les vendió muchos boletos a toda la familia y a los amigos de la familia, a los mafiosos. La familia Colombo estaba usando el dinero de McDonald's para construir nuevas empresas criminales, de las que luego obtendrían ganancias durante mucho tiempo. Mientras todo esto pasaba, a nivel corporativo, el marketing de Simon Marketing, la empresa esa, uh-huh. subía. Los stocks subían y le estaba yendo súper bien. Públicamente se veía que estaban manejando con éxito la promoción. Ahora esta promoción es todos los años, pero dura así como un mes y medio, una cosa así.
Uh-huh. O sea, tenía que ser rápido también lo que...
Claro. Y yo creo que en ese momento todo lo que hacían era como para este par de meses al año y ya. Uh-huh. Pero con este éxito que tenían los llevó a poder obtener otros contratos importantes. Obtuvieron un contrato con Mars, que son las empresas que fabrican los M&M.
Ya, sí.
Y no sé si tú te acuerdas que en algún momento hubo una promoción de uno de que si tú te encontrabas un M&M gris, te ganabas $1,000,000. ¿Te acuerdas?
No, no me acuerdo.
Yo me acuerdo algo, no me acuerdo haber participado, si he tratado de comprar algo, pero me acuerdo algo de un M&M gris, o de otro color, o blanco que era. Pero era así, era simple. Si tú encuentras un M&M gris, lo canjeas por $1,000,000.
¿Pero era de chocolate?
De chocolate, claro, pero era gris en vez de color. Era de color gris, bueno.
Yo me lo habría comido, loco.
A lo mejor mucha gente se lo comía sin mirar el color, pero...
Yo me lo habría comido, estoy seguro.
Pero era Simon Marketing el que producía estos M&M grises. ¿Y quién se robó el M&M gris?
Jerry.
¿Y dónde lo puso? En un congelador. Que, curiosamente, fue... ¿Quién fue? Fue la mujer esta. O Jerome. Jerome parece que casi se lo comió. Por error. Ah, Robin.
Ah, ya. Yeah.
Estaba drogada y fue a buscar algo para comer y encontró el M&M gris y casi se lo comió. Pero afortunadamente Jerry estaba ahí para que, evitar que se lo tragara, imagínate. Él siguió... siguieron comprando la etiqueta a Jerry. Algunos fueron donados también al Ejército de Salvación.
Ajá. Uh-huh.
Avanzamos rápido ahora a 1998. Jerry estaba un poco perdido en lo que estaba haciendo en este momento, porque su vida le iba bien, el trabajo, tenía varias propiedades, tenía una nueva esposa, su círculo social era poderoso y rico,
claramente,
pero había estado en la mafia por mucho tiempo y comenzó a pensar que él también era un hombre, era un mafioso. Se empezó a creer en la historia. Se empezó a vestir con trajes elegantes. ¡Ah! Como...
No te crees.
Y se cambió el nombre. Ahora Jerry era Geraldo Constantino. Geraldo Constantino, quería que le dijeran. Se unió a un grupo de mafiosos que coleccionaban autos clásicos. Por ahí encontró más contactos para poder vender más tickets. Entonces, esta era la vida que Jerry tenía en este momento, pero estaba como medio nervioso porque estaba como
Jerry demasiado metido en
la mafia también. Gerardo Constantino.
Exactamente.
Entonces...
Ex policía y guardia y se encargaba la seguridad.
Claro. Sabéis que sigamos hasta el final. Íbamos a cortar el episodio acá, pero vamos a darle hasta el final. Entonces... se empezó a enamorar de Robin. ¿Ya? Como que le gustó.
¡No!
Obvio. Claro, le pidió que se casara con él. A la esposa del mafioso. Y eso no se hace.
¡Qué mala jugada! ¡No, Gerardo! Claro. ¿Por qué?
Entonces te das cuenta cómo su vida se empezó a poner demasiado compleja.
Sí. Partió vendiendo tickets y ahora es
claro, un mafioso. Él quería, pero al mismo tiempo Robin, que parece que tenía atracción con Gerardo Constantino, no se podía separar de Genaro, del mafioso.
Obviamente no se
podía dejarlo, era medio raro. Pero el 7 de mayo de 1988 se cumplió su deseo de una forma inesperada. Ella con su marido Genaro y un hijo iban en un auto y chocaron.
Oh.
Robin y su hijo quedaron con heridas superficiales, pero Genaro quedó al borde de la muerte. Sin poder recuperarse, después de 2 semanas en el hospital, tomaron la decisión de apagar las máquinas.
Oh.
Y Genaro falleció. O sea, Robin quedó...
Viuda.
Quedó viuda, claro. Esto dejó a Robin con la vida que ella quería, porque iba a ser más libre.
Uh-huh.
Pero en realidad dejó a Jerry sin conexión con la familia Colombo. Al final no terminó junto con Jerry. Así que Jerry, si quería continuar con la operación, necesitaba encontrar a alguien que pudiera llenar el vacío que había dejado Genaro. Uh-huh. Que era como el jefe de esto.
Claro.
Y ahí fue cuando conoció a alguien que se llamaba Don Hart. Don, que ha sido de Donald, no es que era el
Don,
Hart, como Don Francisco.
Ah, ya.
no tenía ninguna razón para confiar en Jerry. Así es que Jerry le dio $200,000 por adelantado. Lo que le asegura cierta confianza con este tipo. Uh-huh. Para que le ayudara a empezar a distribuir los boletos. Uno de los cuales fue un tipo que se llama Angley Gloom, que había sido condenado porque lo había encontrado traficando cocaína. Era un ex-convict. Había tratado de escaparse de la ley. Se escapó a Europa. Creo que tienen unas visas de 16 meses. Uh-huh. Pero después que volvió lo arrestaron igual. Estos eran los nuevos asociados de Jerry. Con su negocio. No eran muy competentes ni tan confiables como antes. Pero era lo que había. Así es que le pasó a Andrew el premio de mayor de $1,000,000. Esto continuó con el tiempo hasta el año 2000, hasta marzo del 2000. Todo iba bien. Jerry en este tiempo ya había robado como $24,000,000.
Caleta, bo.
En la última década.
Pero de haber le tiene que haber pasado un montón a... O sea, de esos 24, ya, por ejemplo, ya, él tenía $24,000,000 en su bolsillo, pero debe haber pasado como, no sé, por...
No, había dado, él debe haber ganado $50,000.
Claro, una cosa que así.
No los vendía muy caro.
Yo estaba esperando la venganza contra el carnicero, pero parece que no va a pasar.
Venganza contra el carnicero, bueno, la venganza fue que a Jerry después le fue mejor, pues encontró mejores asociados.
Claro.
Encontró al mafioso. Uh-huh. Así que el carnicero yo creo que se habrá arrepentido a largo plazo de...
Él podría ser el nuevo Don Jerry.
Haberle no pagado, claro, imagínate. Pero hasta ese momento, McDonald's, nadie sospechaba nada raro que estaba pasando con...
Estaba ni ahí, daba lo mismo.
Claro. Entonces imagínate, por los primeros 10 años nadie nunca pudo haber ganado esto. Si tú alguna vez jugaste esto, nunca pudiste haber ganado. Ajá. Menos si vivías en Canadá. Ajá. Porque los canadienses todavía no ganaban nada. Imagínate. Pero como todo, ya Jerry había tenido una suerte increíble, pero todo tenía que llegar a un final. Obviamente. Por cada ticket que él vendía, por cada persona que quedaba involucrada en el sistema, la cadena se empieza a debilitar por el eslabón más débil.
Claro.
Y en este momento ya eran docenas de personas que sabían de este negocio de primera mano. Y esas docenas de personas seguramente le dijeron a un puñado de otras personas, ya sí. Hasta que al FBI llegó un anuncio anónimo. Decía el padre de Robin, William Fisher, y la amiga de Robin, Gloria Brown, ganaron ilegalmente premios del Monopoly de McDonald's y el tío Jerry está detrás de todo. Eso fue el mensaje que le llegó al FBI. Anónimamente. Considerando el término tío Jerry y por supuesto las entrevistas con Robin, muchos años después se cree que la familia Colombo fue la gente que avisó al FBI, porque eran los Colombo los que les decían tío Jerry a él. Así que...
Porque se fue a hacer negocios con otro.
Exactamente, eso fue lo que pudo haber pasado. Así es que en esta etapa entra en juego la agente especial del FBI, el agente especial del FBI, Richard Dent. Qué curioso que se llame Dent, porque Dent no es el nombre del dos caras de Batman.
Sí, Harvey Dent.
Harvey Dent, ¿verdad?
Sí.
Que simboliza como el bien y el mal. Uh-huh. Bueno, Richard Dent se llama el agente del FBI. Que ahora representa el bien mientras Jerry representa el mal.
¿No es cierto? Sí.
Claro.
Que no es un ex-agente del FBI, es un agente.
No, es un agente, claro. Se puso en contacto con la representante del McDonald's que se llamaba Amy Murray, conocida como McQueen.
Ajá. Uh-huh.
Que era como la jefa del McDonald's, para informarle que el juego de Monopoly podía estar siendo manipulado y que querían investigarlo. Así que McQueen llamó por teléfono a las dos personas que habían nombrado en el aviso, uh-huh. William Fisher y Gloria Brown, y descubrió que los dos habían reclamado las ganancias en diferentes estados, pero vivían actualmente en Florida. O sea, viste que viajaban a otro estado para canjear los premios, pero después volvían igual a su lugar de origen y podían rastrear de que vivían todos en la misma área. Puede haber sido una coincidencia. Así que no era suficiente como para que el FBI hiciera alguna acusación.
Uh-huh.
Pero McDonald igual aceptó de que se investigara.
Ajá, uh-huh, ok.
La operación consistió en 25 agentes de los Estados Unidos e implicó el seguimiento de más de 20.000 números de teléfono para registrar conversaciones en torno a la empresa criminal que Jerry estuvo haciendo funcionar por más de una década. Ahora, mientras la investigación aún estaba partiendo, Jerry se reunió con un viejo amigo que se llamaba Dwight Baker, un montón de nombres, pero no importa, que estaban teniendo algunos problemas de salud. Así que Jerry, siendo buena persona, le ofreció el trato de darle un ticket de $1,000,000 a su amigo, pero le dijo que su hijo, Foster, lo cobrara fuera del estado y luego le devolvieran $100,000 a él. O sea, le vendió un millón por 100,000. Así que el tipo aceptó. Y especialmente, bueno, forma personal, él consideraba que estaba enfermo, se iba a morir, quería dejarle algo a su familia, a sus hijos, qué sé yo. Así es que Chandler, que era el hijo, fue a McDonald's, Foster Chandler, fue a McDonald's para entregar el boleto. Los equipos de televisión lo confrontaron y el FBI estaba mirando todo eso.
Así como de dónde lo había sacado, una cosa así.
No, lo que pasa es que desde ahora, cada ticket que iba a ser canjeado, el FBI estaba observando.
Ah, claro.
Ya
claro,
no era como antes, que nadie sabe, nadie revisa nada, dónde vive. Ahora estaba todo siendo observado. Pasó un año y Jerry todavía seguía haciendo sus trucos. El viejo amigo, el enfermizo de Jerry, transfirió un terreno a Jerry, uh-huh, a cambio de un par de boletos ganadores más. Uno por $500,000 que le dio a su hermana, a la hermana de su esposa, y uno por $1,000,000 que le dio a un amigo que se llamaba Ronnie. Y en este punto, McDonald estaba prestando mucha atención a cada ganador. Y todas las actividades se las pasaban al FBI para que revisara.
Uh-huh.
Huey fue uno de los personajes sospechosos porque se negó a participar en un comercial de televisión, porque McDonald seguía haciendo comerciales con los ganadores. Dijo que había tenido depresión y no quería canjearlo en anonimato. Lo que puede ser verdad, pero son detalles que el FBI les llamó la atención. Hubo gente de que... Bueno, va a ser el cuento corto. Hubo gente que incluso se cambió de estado... Vivió ahí como por 2 meses, sacaron licencia de conducir en el estado donde estaban viviendo, donde arrendaban, y después canjeaban el ticket.
Ah.
O sea, Jerry estaba haciendo todo súper bien en ese momento.
Ajá.
Pero el problema es que el FBI estaba observando, entonces no bastaba, ya no era eso suficiente. Y al final el FBI se dio cuenta, pues, de que todo empezaba a apuntar hacia a un círculo que estaba como todo en Florida, claro. Y al medio del círculo vivía Jerry ahí. Un círculo de 25 millas.
Igual
de o sea, todos los ganadores vivían.
Igual es corto el plazo de tiempo que tienen el año para hacer esto. Porque es una vez al año. No está todo el año cajando tickets.
Claro, exactamente, sí, pero bueno, revisaron todo para atrás también y...
No, obvio, y pero lo que me refiero, claro, es un corto periodo de actividades.
Ah, claro, claro, Jerry tiene 1 o 2 meses al año nomás donde hace esto.
Exacto.
Entonces, Jerry usa un truco para poder... usó un truco que funcionó. Colocó una trampa. Hizo una trampa. Lo que hizo el FBI fue esto. El FBI ya tenía más o menos clara la película, pero necesitaban probar. Uh-huh. Sabían de que los tickets eran vendidos a una persona, que a lo mejor a veces las personas no pagaban al principio, pagaban después, porque Jerry ya no estaba con la mafia. Entonces no podía venderle etiquetas a una persona por $20,000. Uh-huh. Claro. Entonces sabían de que podía haber roces en ese sentido. Lo que hicieron es que le dijeron a McDonald's de que los cheques ganadores no fueran enviados inmediatamente, sino que los enviaran a los ganadores, pero con un retraso. Y esto empezó a causar desconfianza entre los ganadores y Jerry. Y yo se lo paso aquí, se lo pasé a mi hermana, me dice de que todavía no le llega el cheque. Pero Jerry sabe que los cheques llegan en una semana, por ejemplo, ya han pasado 3 y no llega el cheque, sabe que es mentira, ¿no? Lo que pasa es que se está tratando de quedar con el dinero, ya, ¿entiendes?
Sí.
Eso fue lo que el FBI quería, ver si es que podía haber
conflicto, y con esos conflictos descubrirlo.
Un efecto, claro. Exactamente. Y eso fue justo lo que pasó. ¿Quién fue? Baker estaba... había una gente que los seguía también, esta gente, y los encontraron hablando en un...
seguían a los ganadores, obvio.
Claro, los seguían. Entonces, una mujer parece que tenía que ir a canjear los tickets. El marido la siguió y hablaron en un aeropuerto. Uh-huh. Y ahí descubrieron, porque empezaron justamente eso, porque con desconfianza y cosas. Y ahí fue como lo encontraron evidencia suficiente. Y vieron también el FBI como Jerry le pasaba las bolsas, en una bolsa del McDonald's le pasaba los tickets a la gente que le vendía los tickets. Uh-huh. Así es que el 22 de agosto del 2001, 8 personas fueron detenidas. Jerry, Dwight y Linda Baker, que fueron la pareja esa que las encontraron hablando, John Davis, Andrew Groom, Michael Hoover, Richard Hugh y Brett Venice. Nadie de la familia Colombo, curiosamente. Porque, bueno, Genaro se había muerto.
Uh-huh.
No, lo habrían arrestado, pero no se pudo. Y la esposa también, pues la esposa de Robin, no le pasó nada, aparentemente. No se pudo demostrar nada con ella. Simon Marketing fue de las primeras en descubrir que se habían hecho estos arrestos. Y fueron a través de las noticias que vieron que Jerry había sido arrestado. Jerry, el empleado de confianza de la empresa.
El de seguridad. El ex policía. De seguridad,
nunca se puede... Claro que lo habían tratado súper bien, lo mandaban en viajes de lujo. ¿Cómo podía haberle hecho eso? Así es que... Obviamente, Simon Marketing perdió el contrato con McDonald's.
Obviamente.
Sus acciones se fueron a ojo y ahora esa empresa ya no existe. Pero Jerry tenía una cartita de chance, ¿te acuerdas? Para escapar de la cárcel.
Sí.
Y la usó para escapar de la cárcel, literalmente. La usó y acusó, pues, de que ninguna persona en Canadá estaba ganando nada. Así que gracias a esto, Jerry estuvo en la cárcel así como por 37 meses de prisión.
Perfecto.
Todo lo que recibió. Y tiene que pagar $15 millones de vuelta. Que en realidad, hasta el día de hoy, él los tiene que seguir pagando. Que lo que hacen es que como un porcentaje de lo que tú ganas cada mes, los tienes que ir pagando.
Claro.
Al uh-huh. Estado, una cosa así. Eso fue todo lo que recibió. McDonald's.
Y Jerry está ahí vivo, suelto, sí. Él vive.
Claro. pagó 37 meses de cárcel y ahora tiene que pagar así un porcentaje de lo que gana.
Pero él está vivo hoy en día.
Está vivo hoy en día, sí. McDonald's no. Bueno, trató de recuperar todo el dinero que pudo, pero también tenía, como te digo.
Este problema
la gente supo de que no estaban enviando los tickets ganadores a Canadá. Entonces lo que hicieron es primero, ¿te acuerdas que el primer millón que Jerry se robó se los mandó a un hospital de niños?
Sí.
McDonald's dejó que se quedaran con ese millón, porque era una institución, uh-huh. Es un movimiento de relaciones públicas.
Exactamente.
Para que hacerlos ver bien. Dijeron que no tenían, obviamente, típico de cualquier empresa, no teníamos idea que esto estaba pasando.
Claramente.
Hicieron una promoción especial solamente para Canadá, para darle la oportunidad a gente de ganar. No sé por qué diablos no habrán dejado ganar gente en Canadá. A lo mejor alguien dijo algo por ahí de que, oye, si gana alguien en Canadá tenemos que pagar impuestos, claro, y estos negocios con Canadá son complicados, así que ojalá que nadie fuera seleccionado. Ojalá que ninguna, claro.
Oye, pero capaz que ella decía así, oye, pero si en Canadá hay que mandarlo a Canadá. Imagínate mandarlo a Canadá. No lo mandemos a Canadá.
Claro, debe haber sido algo que les causaba alguna complicación a alguien, que decidieron no mandarlo a Canadá. O a lo mejor alguien tenía algo en contra de Canadá, no sé.
Puede ser también.
Bueno, pues, Jerry perdió todos sus activos, perdió todas sus propiedades, todos sus autos, todos sus trajes. Claro, o sea, ahora no sé qué trabajo tendrá, pero debe tener un trabajo de sueldo mínimo, no el que pudo haber tenido, si es que claramente, lo hubiera hecho esa estupidez.
Sí. Pero en el momento no lo pienso así.
Y esa es la historia, aquí yo la encuentro que me llama la atención de que, bueno, primero que nada, no importa cuán bien te vaya en tu vida, siempre tú vas a querer algo más. Entonces, no va a ser suficiente.
Jamás pero, es suficiente.
Pero pucha, tenías la oportunidad de tener una carrera increíble, estaba casado de nuevo.
Tal vez no le gustaba trabajar.
Hay gente que necesita...
Y tal vez a él no le gustaba trabajar, quería vivir de su...
A lo mejor. Pero durante todo este tiempo, para poder hacer esto, tenía que seguir trabajando. Él se podría haber retirado también hace mucho tiempo.
Sí.
Pero seguía haciéndolo. La promoción, a pesar de todo esto, sigue hoy en día. Y el año pasado parece que hubo. Yo no la tomo en cuenta porque uno nunca gana, sea se lo roben o no los
siempre
tickets
hay
ganadores.
Un Jerry.
No. Si es que uno participa, es como que, mira qué bueno, me gané unas papas fritas. Claro, eso. Pero es una tontera. Y lo que encuentro increíble también es la suerte que tuvo de todas las oportunidades que se le presentaron para que pudiera continuar haciéndolo.
Sí.
O poniéndolo a prueba, si es que continúa haciéndolo o no. Y esa es la historia de Jerry Jacobson / ¿cómo se llamaba? Gerardo Constantino. O Jerón. Ya fue.
Muy bien.
Criminal. Criminal, una historia de criminales, como nadie ganaba nada.
El ladrón que le roba al ladrón tiene 6 años de verdad. Eso dirían algunos. Abajo las grandes empresas. Si María estuviese aquí diría abajo McDonald's. Abajo el capitalismo, abajo las grandes empresas.
Qué bueno que
le roba McDonald's. Que
sube
empleo
McDonald's es la comida del pueblo. Oye, McDonald's acá es el único restaurante donde tú puedes ir y comer algo por $5.
Sí.
Cualquier otra parte, $10 sale súper caro. Sí. Y la comida. Yo no he contado en público, no, pero la gente le echa caca al McDonald's, que es mala calidad de comida y todo, ¿no es cierto?
Sí.
Parece que te había dicho yo. La última vez que fui a Chile, fui al McDonald's y me di cuenta que el menú que tienen es súper limitado.
Ajá.
Hay varias cosas que acá hay que allá no hay.
Sí.
Aunque tienen palta y otras cosas que acá no hay. Ahora, la palta que le ponen en la hamburguesa no tiene sabor a nada. Tiene sabor a palta, lo único que tiene el color.
Debe ser una crema.
El color y la consistencia. Es una crema inventada, no sé. Pedí un sándwich de pollo. El pollo no era un pollo completo, era como una especie de nugget gigante.
Sí.
Era re mala la calidad del McDonald's allá, ¿no? Acá tiene mucha mejor calidad. Tú pides un sándwich de pollo y un pedazo de pollo grande.
Uh-huh.
Decente. Y cuando me digo, los precios son accesibles. Y hay una aplicación que uno usa donde puedes pedir. Y acumulas puntos y tienen oferta. Entonces sacas 20% de descuento aquí y allá. Y después canjeas por puntos y no pagas. Entonces es más barato. Así que, no sé, no encuentro tan malo el McDonald's.
Ahí la verdad es que el McDonald's ahí no es tan malo. Aquí es un poco peor.
No es tan malo. Ya accesible y las otras alternativas no son muy buenas.
Bueno, yo
lo
prefiero
que yo tengo que manejar mucho, entonces de repente no tengo que elegir dónde comer algo.
Yo prefiero Kentucky Fried Chicken.
El Kentucky es re caro. El otro día paré ahí y me gasté como $15. ¿Sí? Cuando en el McDonald's
con
$5 me puedo conseguir algo semidecente. una hamburguesa con queso normal, le agregas tomate, tomate, mayonesa y lechuga. ¿Te quedas peque?
Sí. Sí. ¿Mm? Es verdad.
Y vale así como $1.80.
Y va acá. O sea, al final sale más cara la bebida que la hamburguesa.
Y la bebida pido una mediana sin hielo. Porque me la tomo rápido, pero obtengo más bebida que una grande con hielo.
Claramente.
Y tienen cosas dulces, tienen pay de manzana también, que cuando el pay de manzana está recién horneado es súper rico.
Le puedes preguntar, bueno, ¿es de ayer o es de hoy día?
Claro, no, a veces va, te dicen, pero ahí tiene que esperar no sé cuántos minutos ya. Y llega recién horneado, súper caliente, súper rico. De congelado, congelado lo hornean ahí en la tienda.
Claramente, es recalentado.
Ya, pum. Oye, qué bueno tenerte de vuelta, porque hace tiempo
fue muy divertido, sí, fue muy divertido grabar sobre Jerry, el ex policía.
Claro, el Mac ladrón.
El Mac ladrón.
El MacBook, ¿cómo se llama? Hay un personaje que es el... Burger Bugler, no me acuerdo cómo se llama. Ya, a lo mejor alguien pensó que te habías retirado del podcast, pero ya ven que no, había estado ocupado.
No, demasiado ahí. Ocupado. Les contamos después en el otro.
Ah, sí, sí. En el vamos a tratar de tener episodio de forma más regular porque de tiempo estamos un poco cortos ahora, pero lo que vamos a hacer es que vamos a grabar toda la semana. Semana por medio va a haber un episodio público, digamos, completo, pero igual nos vamos a juntar en la semana después. Vamos a conversar cosas como más personales, qué películas vimos, comentarios, reacciones. Uh-huh. De noticias actuales, cosas raras obviamente que tengan que ver con el podcast, pero eso lo vamos a dejar exclusivo para Patreon, así es que si quieren apoyarnos en Patreon pueden escucharnos igual todas las semanas y eso también nos va a ayudar a poder comunicarnos más con los Patreons, que son los que apoyan y mantienen el podcast activo en este momento. Vamos a poder definir un poquito episodios futuros, de repente nos sirve para ordenar las ideas. Así que eso va a permitir que si alguien no puede colaborar en Patreon, va a tener episodios de mejor calidad también, semana por medio.
Exacto.
Y más que mal, por ahora no lo hemos estado ni siquiera haciendo semana por medio, de repente pasan un mes y no publicamos nada, así que
es verdad.
No, pero no ha sido así, 3 semanas, por lo menos. Todavía me quedan 2 episodios más de ese podcast de terror que había hecho.
Ajá.
Que no publicamos, en peor caso.
Sobre
libros, historias. Sí. Así que tengo ahí mi cartita de chance.
Tu carta de afuera de la cárcel.
Claro, cárcel de afuera de la cárcel. Es importante tener eso. Así que eso, pues.
Increíble.
Cualquier cosa, si quieren comunicarse con nosotros, nos encuentran en el grupo, en el chat de WhatsApp, que pueden acceder por... Si es que en su teléfono ponen wp.peorcaso.com, los va a abrir el chat y los va a invitar ahí a que aquí, se unan a WhatsApp. Uh-huh. O a peorcaso@gmail.com. También. Y en Patreon pueden colaborar en patreon.com/peorcaso. ¿Ah?
¿O al Instagram?
Ah,
o ya se cerró. Instagram.
¿O lo Threads? Threads es la
aplicación nueva. Ah, verdad. Threads es la nueva, uh-huh. Verdad. Sí,
Threads, sí. Estamos en Threads también. Mi handle es el mismo. Así que es como lo mismo.
Es lo mismo.
No cambia. Es lo mismo, pero no hay que poner una foto.
It's the same, but different.
Claro, exactamente. Así que... Ahí nos encuentran en Threads también, si quieren. Hablo yo la 37 en mi handle. ¿Y cuál es el tuyo?
No tengo.
Pero es el mismo de Instagram.
El mismo, entonces Christopher.
Pero tienes que activarlo, sí.
Pero no está activado.
2 clics y listo.
No lo voy a activar. Ya, maldito bueno. Zuckerberg.
Pero mejor que el otro.
Que el más también. Sí. Abajo los dos. Abajo los dos.
Bueno, únete a Blue Sky, entonces.
Tampoco. Soy contra la tecnología.
Ya.
Manden palomas mensajeras.
Manden una
carta. Cartas.
Manden una carta.
Eso, manden cartas.
Eso. Ya. Eso es. Nos vemos entonces la próxima vez. Adiós.
Adiós.